Despierta en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continúa la investigación sobre el apagón eléctrico que sufrimos el pasado lunes. A día de hoy todavía no hay explicación oficial sobre las causas de este incidente. Por el momento, Red Eléctrica ha mandado ya todos los datos que el gobierno había solicitado, aunque desde Moncloa ahora piden más información a las empresas del sector eléctrico. Desde el gobierno continúan inflando su tesis de que, aunque no saben las causas, la culpa de todo es de las empresas eléctricas. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha aprovechado la coyuntura para pedir su nacionalización.
Y nosotras somos claras, igual que una parte importante de la economía. Tiene que estar en manos públicas. Sencillamente, esto es así. Y tiene además que ir de la mano también de, por supuesto, el transporte, la comercialización y la distribución.
Otra de las tesis que descarta el gobierno sin tener aún los motivos del apagón es la de que un exceso de renovables fuera la causa, algo que sí afirma la oposición y además pide parar el cierre de las nucleares. La vicepresidenta María Jesús Montero ha criticado de forma vehemente la manera de actuar de la oposición.
Lo que en ningún caso va a ser el gobierno de Pedro Sánchez es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, recuerden, el atentado terrorista, el Prestige, porque lo que querían era dar apariencia. Nosotros vamos buscando la verdad.
Mientras tanto, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, se ha reunido hoy con la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y mañana lo hará con su homóloga portuguesa. La intención de ambos gobiernos es evaluar los acontecimientos ante un apagón que dejó sin electricidad a toda la península ibérica. Todo esto en un 1 de mayo, Día del Trabajador, que ha estado marcado por la poca afluencia de las manifestaciones que organizaban los sindicatos. Según Comisiones Obreras, la marcha de Madrid habría congregado a unas 30.000 personas. Unas manifestaciones que exigían la reducción de la jornada laboral. Especialmente curiosa la imagen de los ministros en las protestas, que parecían destinadas a juzgar la acción de la oposición. El ministro Óscar López ha decidido insultar a los que no comparten la gestión del gobierno.
A todos los fachas y a todos los ultras de este país, los derechos de los trabajadores en España van a seguir avanzando. De la mano de los sindicatos, con el gobierno de Pedro Sánchez, subió el salario mínimo, subieron las pensiones y vamos a reducir la jornada laboral. Por lo tanto, a todos los fachas y a todos los ultras, que pierdan toda esperanza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esto en una noche con contrastes para el deporte español. De la alegría del Betis, que se impuso 2-1 en el Benito Villamarín a la Fiorentina gracias a los goles de Abde y Antoni, y que encarrila su camino a la final de la Conference League, al disgusto en Bilbao por la goleada del Manchester United 0-3 en San Mamés, que deja casi sin opciones a los leones de la final que se disputa en su estadio. Decepción también para el Real Madrid, que ha sido eliminado de la Euroliga de baloncesto tras perder por 2 puntos el cuarto partido de la serie contra Olympiacos. 2-3, 1-3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo va tu madrugada? ¿Cómo va tu noche? ¿Cómo va tu jornada? ¿No caes en el sueño todavía o qué? Bueno, no te preocupes, aquí ya sabes que no hablamos de política, que nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y bueno, pues le estamos poniendo las calles desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6, pues a todas las calles de España. Mucha gente nos ayuda desde su comercio, desde su camión, desde su taxi, desde una garita, desde pues un, podemos decir, un centro comercial. Hay mucha gente que está vigilando un centro comercial, un centro de trabajo. Hay mucha gente que está también en muchas fábricas. Bueno, pues cada uno aporta lo que puede, que siempre es bienvenido. Y entre todos construimos España, que eso es lo más importante. Y aquí, claro, como le hacemos la cobra a la política, siempre hay que fijarse en cosas positivas, historias humanas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, pues la vida continúa, es bonita, es maravillosa y hay que disfrutarla. Hoy, Ponedor, quiero contarte la labor del capellán de un hospital te quiero presentar a Juan Pedro Barreiro, porque él realiza su trabajo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid. Pero es verdad que podría pasar por médico o por cirujano, pero sin embargo su cometido va mucho más allá del tratamiento de enfermedades del cuerpo. Él, por ejemplo, se dedica a tratar las dolencias del alma y también a acompañar pues, a los pacientes que desde que ingresan allí y hasta que termina su estancia pues necesitan una cierta compañía. Don Juan Pedro intenta curar e intenta aliviar las heridas del alma, administra los sacramentos y también acompaña a los enfermos. Él describe perfectamente así su labor en el hospital.
Primero es el encuentro. Nosotros como iglesia salimos al encuentro del enfermo y queremos tener un encuentro en su lugar de dolor, que es el hospital. Y después ese encuentro nosotros no somos protagonistas. Los capellanes, todos los voluntarios de la pastoral sanitaria no somos los protagonistas. Es Jesús que quiere salir al encuentro del dolor del enfermo. Y desde ese encuentro es como se comienza un camino, ¿no? Un camino de escucha, un camino también de consolación, también un camino de alegría, porque también en el hospital hay muchas alegrías. Cuando un enfermo se supera la enfermedad, también hay alegrías.
Claro, te lo estoy contando. Él no es médico. Este sacerdote, este capellán no es médico. Él no puede curar los dolores físicos, pero sí que está para alentar y sobre todo logra que los enfermos no se sientan solos, que también la soledad muchas veces se produce muchísimo dolor. Él lo que hace es que, bueno, pues salir adelante con todos esos instrumentos que te estoy contando.
Un capellán yo creo que debe tener en sus bolsillos de la bata dos instrumentos. Uno es la escucha y otro también es un paquete de pañuelos. Porque sin el paquete de pañuelos no eres nadie. Y después, sobre todo, alentar, ¿no? El paciente lo que quiere es sentir que alguien está con él. Esa es mi labor, la labor de todos los capellanes. Alguien está contigo en el dolor.
Qué bonito lo que acabamos de escuchar, ¿verdad que sí? Seguimos en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid. Nos vamos ahora a la habitación 207. La planta 207 es la planta de neurocirugía. Bueno, pues ahí está Belén. Belén es una de las pacientes a las que da consuelo.
Para mí Dios es lo más importante de mi vida, o sea, no hay nadie más importante que Él. Gracias a Él lo tengo todo, es que siempre lo digo, es que gracias a Dios está Emilio, gracias a Dios están mis padres, mis amigos, la gente que de Instagram que me apoya un montón, gracias a Dios está todo.
Emocionante escuchar estos testimonios y compartirlos en la radio. Es verdad que mucha gente nos dice, es que eres muy valiente, Pulpo, por poner estos testimonios. Son testimonios reales. Son testimonios humanos. Son testimonios que perfectamente nos pueden venir bien a todos para salir un poco por alguna situación que podemos estar atravesando cualquier tipo de persona por cualquier circunstancia. Pero, por ejemplo, don Juan Pedro, o esta persona que estamos escuchando en el día de hoy en Poniendo las Calles, también se emociona al escuchar el testimonio de Belén y afirma que ella le ha ayudado a ser mejor capellán.
Belén Domínguez Blanca, una paciente que yo siempre digo que Belén a mí me ayudó a ser mejor capellán. A mí, en Belén, con su testimonio de fortaleza, de fe, de entrega, de superación, me ha dado esperanza en mi labor diaria de como capellán. Belén es muy conocida por las redes sociales, yo creo que no necesita presentación, pero yo creo que sí, ahora que tengo esta oportunidad de estar hablando en las ondas, yo le daría gracias a Dios porque me ha puesto en la vida Belén.
Y es que es verdad que hay dos formas de afrontar la enfermedad. Y una es como la de Belén y hay otra. Y así, por ejemplo, nos habla de estas enfermedades y de afrontarlas el propio capellán.
Está enfermo, tiene dos modos de salir o de llevar la enfermedad. Enfadarte, encerrarte o afrontar la enfermedad y salir fuera. Ella decidió el segundo camino. Ella decidió dar testimonio en su enfermedad, salir a los medios de comunicación para contar que en medio de la enfermedad también hay esperanza, hay ilusión, hay alegría. Y ella intenta siempre desde su día a día ayudar a otros. Entonces ella no se cogió el camino triste, el camino de encerrarse, sino de salir.
Aquí don Juan Pedro asegura que, bueno, pues que es posible acoger la enfermedad como un don en el que Dios pues, no deja solo al enfermo, sino que lo acompaña y que también pues, que le da fuerzas necesarias para llevarlo lo mejor posible. Lo que actualmente llamamos en este 2025 la resiliencia.
Cuando hay una enfermedad tan dura, uno termina viendo la enfermedad, y entiéndanme bien esta palabra, como un don. La enfermedad como un don, porque dentro de la enfermedad Dios da los dones de la fortaleza, del testimonio, los dones del amor. Y entonces al final, cuando uno vive cristianamente y desde la cercanía a la enfermedad y se siente acompañado por Jesús, uno entiende que la enfermedad también puede ser un don para mejorar.
Como bien asegura Jesús... Esto es muy importante porque nos dice que está presente en el dolor. Y esto es lo que nunca deben olvidar los enfermos.
Dejar que el enfermo se encuentre con Dios. Nosotros al final lo único que hacemos es que el enfermo se encuentre con la realidad de que Dios sufre con él, está a su lado. Y esa es nuestra misión.
Pues hoy hemos conocido en Poniendo las Calles cómo es el trabajo de un capellán en un hospital. Muchas veces pasamos por una capilla de un hospital y mucha gente dirá, bueno, ¿qué hace aquí una capilla? ¿Qué hace aquí un sacerdote? Son capellanes y están ahí para aliviar dolores, para aliviar incertidumbres y acompañar en el testimonio y en los momentos duros de afrontar una enfermedad. Esto nos ha llamado muchísimo la atención, lo hemos convertido en historia positiva y por eso se está compartiendo contigo hoy aquí en Poniendo las Calles. Esta es una labor muy necesaria, la del acompañamiento, que no sana el cuerpo, pero sí que sana el alma y sobre todo da esperanza a los enfermos para poder afrontar su enfermedad. Así que un día más, y ya son 10 años, acompañando desde este programa de radio y acompañando con el corazón a la gente que está pasándolo mal por la incertidumbre, por los miedos, por los diagnósticos y sobre todo por el sufrimiento de saber qué va a pasar con él. Así que desde aquí un día más y yo me pongo al pie del cañón, ¿no? Para acompañar a todas las personas que escuchan la radio para sentirse acompañada. Tengamos esperanza, tengamos fuerza y a luchar y a por ello. Y lo más importante, que estemos juntos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora de este viernes ya, que es 2 de mayo del año 2025. Son las 2 y 12 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y bueno, vamos a estar pues hasta las 6 de la mañana, como cada día, menos los domingos. De domingo
sí,
a lunes.
Hay que
descansar. El programa es más cortito,
día.
Desde 4 a 6. Pero el resto de los días, de 1 y media, desde que acaba el partidazo hasta las 6 de la mañana, estamos acompañándote. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches todavía.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, es que ya también se nota que es viernes.
Es viernes, en el resto del país no es festivo, ayer sí, que no. Era día 1, pero hoy ya no, 2 de mayo, pero aquí en la Comunidad de Madrid sí.
Sí, que es fiesta.
Y aún así estamos al pie del cañón.
No, nosotras...
¿Cómo estaba hoy Madrid? Lleno de... Yo he venido en el coche y esto estaba hasta arriba.
Sí, yo veía muchísima gente cenando, de
tomándose
planes.
Algo.
Sí,
además porque... una temperatura estupenda hoy en Madrid, por cierto, 18 sí. grados. A las 11:30 de la noche, que era ideal.
Sí, sobraba la chaqueta completamente. Uh-huh. Y dicho, fíjate, ya podíamos ser nosotras. Pero no pasa nada,
aquí.
Ya nos tocará, ¿no?
Es lo que toca. Y además con un montón de cosas que hemos preparado.
Hombre.
En este ratito que hemos estado
claro.
aquí. ¿De qué vamos a hablar hasta las 3 de la mañana?
Pues vamos a estar con José Talavera en un día como hoy, Día de la Comunidad de Madrid. Ha elegido misterios acontecidos en ella, que hay unos cuantos. Y también, si nos da tiempo, pues haremos ese repaso a las noticias más curiosas que nos deja la actualidad y que tanto nos gustan a ti y a mí, Bea, que da que no nos echamos risas de nosotras
pues
en
sí.
redacción cuando las encontramos.
A ver qué contamos en el día de hoy, la información del tiempo importante de cara al fin de semana.
Pues es que no me gusta decir esto, pero es que nos espera lluvia. Además, se va a ir extendiendo de sur a norte. De hecho, en gran parte del país tendremos activado aviso amarillo por acumulación de agua y también por posibilidad de tormentas acompañadas de granizo. Eso sí, donde se espera que llueva de forma más persistente es en las vertientes atlántica y cantábrica, en el entorno del sistema ibérico y en el oeste del sistema central. Sin embargo, en el sudeste peninsular y Baleares hay posibilidades de que hoy viernes tengan el día más tranquilo y solo tengan nubes sin necesidad de que caiga agua. O sea, que a lo mejor pueden ver un poquitito el sol, pero no solamente allí, porque la parte positiva es que al final del día podría ya salir claros, ¿no? Ya podría verse el sol, salvo por el oeste, que ahí me da a mí que lo van a tener complicado. En Canarias también se esperan lluvias en las islas de mayor relieve, pero serán de carácter débil. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir en Galicia, Cantábrico, sudeste de la península y Baleares, mientras que en el resto bajarán. Esto va a hacer que en líneas generales los termómetros hoy no vayan a superar los 25 grados. Las mínimas, por otro lado, sí que van a ascender en todo el territorio español. Uh-huh. O sea que, por lo menos, las nocturnas las vamos a tener buenas. Y ya, miramos al fin de semana, que yo creo que habrá mucha gente que habrá tenido planes, habrán cogido puente largo. Y es que el sábado vamos a seguir con lluvias. Las temperaturas diurnas van a subir en la zona del Mediterráneo y Canarias y bajarán en Galicia y sudeste, mientras que las nocturnas aumentarán en Galicia, Cantábrico, este de Cataluña y oeste de Canarias. Y el domingo, pues más de lo mismo, porque otro día que va a estar pasado por agua. Sí, uh-huh. Y los termómetros caerán de forma generalizada en toda España. Tanta agua tiene repercusión también.
Eso es, esta es la información del tiempo para hoy y para el fin de semana, este primer fin de semana del mes de mayo, Día de la Madre, el domingo, por cierto. También es importante saber el tiempo que va a hacer, uno de los días más importantes. Yo tengo un amigo que trabaja en un restaurante y dice que es uno de los días más importantes para los restaurantes, más que cualquier otra festividad, el Día de la Madre.
Es que se regala mucho el decir, venga,
comemos fuera. Me resultó curioso porque me dijo que mucho más que cualquier otro día, que el Día del Padre, que
incluso que
cualquier
San Valentín,
día de Navidad y que San Valentín. El Día de la Madre, que es muy importante, al menos él, la experiencia que tiene, porque ha trabajado en varios restaurantes y dice que es uno de los días de más a tope, ¿no? Uh-huh. En el restaurante. Bueno, tenemos también que escuchar a los ponedores que nos han llamado al 950-6006. Es un teléfono gratuito que tenemos a disposición de todos vosotros. Queremos que lo marquéis, que nos llaméis, que entréis en directo y que nos contéis cómo estáis poniendo las calles. Si lo hacéis, os lleváis el diploma, como ellos.
Buenas noches, días, Pulpo.
Claro, que buenas noches, días. Eso es que estás currando en este momento, ¿verdad?
Sí, tanto. Estamos en una fábrica de esmalte cerámico, fritas.
Uh-huh. Y me imagino que por la zona de Castellón, a lo mejor.
Sí, en Onda.
Buenos días, Pulpo.
Y tú estás despierto porque estás ahora mismo en activo, estás currando, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Y a qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues mira, yo hago servicio de pescado a hostelería, se lo preparo aquí toda la mañana escuchando sus, a vosotros y a Herrera, y cuando termino de preparar los pedidos los cargo en la furgoneta y a repartir por todo Madrid a mis clientes.
¡Buenos días, Pulpo!
¡Qué gozada que estés aquí con nosotros! Muchísimas gracias.
A ti, gracias a vosotros.
¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues nada, estamos aquí en una fábrica de leche, envasando leche, uh-huh. Y aquí nos pasamos la noche.
Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas, por el polígono acá en zonas residenciales, esperando servicios que...
Poniendo las calles.
950-6006, como digo, teléfono gratuito que puedes marcar, entrar en directo y si lo haces te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:18 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de tus planes del fin de semana, ponedor, cuéntanos. Sabemos que hay muchos que se han cogido el puente largo, como decía Ana. Ahí estamos en Facebook y en el 662-942-605. ¿Qué vas a hacer?
Pero ayuda a olvidar cuando...
2:22 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando buena música y mientras tanto aquí organizando los mensajes que nos han llegado a nuestro Facebook, hoy hablando de esos planes que tienen los ponedores, de esas escapadas que han organizado algunos, los afortunados que han podido cogerse el puente largo, y queremos saber, bueno, un poco qué es lo que van a hacer. Bueno, tenemos tenemos a Javier Aparicio, que está en Alcudia de Crespins y nos cuenta, pues voy a hacer una pequeña travesía, pondremos el GPS para no perdernos, porque arrancaremos el traca-traca y nos iremos dirección al bar de jubilados para hacer el típico almuerzo de amiguetes. Nos manda un saludo y nos da las gracias por estar acompañándole cada madrugada.
Qué bien. Ángel nos dice, pues mira, el fin de semana se presenta movido, lo emplearé en mi casa de campo, jardineando y lavando la cara a todo para que en el verano esté ya todo listo y acogedor. Y es verdad que hay gente que aprovecha estos días pues para eso, ¿no? Para decir, bueno, lo voy a ir dejando ya todo listo para cuando me llegue ya 100% el buen tiempo y ya vengan los amigos y de todo y ya esté todo...
Claro que sí, para dejar todo apañado.
Claro.
Como yo tengo previsto este fin de semana hacerlo del cambio de armario, Ana.
Claro, aprovechando para luego ya no tener que hacerlo.
Eso, y que ya, hombre, es que ya hay días que hace todavía frío, pero hay días que vienen ya con calor sí. Y uno no sabe qué ponerse.
No, ahora ya la manga corta va tirando. Rodríguez nos dice, pues mira, a mí me toca trabajar todos los días hasta el domingo, pero a cambio me dan luego 2 días en los que me iré por allí y como habrá menos gente, pues mira, por lo menos no me comeré ninguna aglomeración.
No, claro.
Entonces, por lo menos, pues mira, se lleva esa parte positiva. A mí también me gusta, a lo mejor cogértelo cuando no se lo coge nadie.
Es mucho
y
mejor.
Te sale
y si tienes
bien.
La oportunidad, pues...
Sí, eso. Pensaba que ibas a decir
no.
algo.
Y si tienes
más.
La oportunidad, pues... Yo, desde luego, hay veces que con los niños en verano no puedes.
Sí.
Pero a lo largo del año yo prefiero coger después de Semana Santa o
claro.
después del Puente de Mayo
sale mejor.
Que antes.
Sí. Conchi uh-huh. también nos dice... Pues mira, aquí disfrutando de la romería de la Santa Faz. Un día estupendo, con calor. Y el resto del fin de, pues normal. Otro fin de semana sin nada especial.
Sin nada especial. Uh-huh. Tenemos a Raúl que nos cuente que va a pasar un fin de fenomenal. Dice el día a Lerma y a Santo Domingo de Silos a comer con la familia a los 5, el viernes a comprar el regalo para el Día de la Madre, el sábado lleva a la mujer de sorpresa una visita guiada a una iglesia preciosa en Madrid que se llama José Antonio de los Alemanes, dice, la llaman la Capilla Sixtina de Madrid y luego voy a invitarla a comer. Y el domingo iremos donde mi suegra, que es un encanto ya que a mi madre ya no la tengo, que mi mujer disfrute de la suya, aunque yo también, vamos, que no me voy a quedar quieto. Y,
no va a parar.
Y nos manda un saludo y nos da las gracias también por acompañarle cada madrugada. Bueno, mensajes de los ponedores, hoy hablando de esos planes que tienen de cara a este fin de semana, nos lo puedes dejar tú también en Facebook y te recuerdo el teléfono de WhatsApp por si te animas y me quieres dejar una nota de voz contándome esos planes. 662-942-605. Ahora tenemos que adentrarnos en el mundo del misterio. Damos inicio a esta sección de leyendas y de misterios de los que tenemos una cantidad ingente. En los lugares, además, más insospechados es donde los encontramos. El que más sabe de todo esto y lo demuestra cada viernes noche es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros amigos ponedores.
Esta sección tenemos una tradición y es arrancarla, darle comienzo, conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen, por cierto, un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de una expresión que es muy reivindicativa de la capital de España, porque viene a decir que como en Madrid no se está en ningún sitio, de Madrid al cielo.
Mira, el origen de esta repetidísima frase está algo difuso, tengo que decírtelo. Bueno, al parecer pudo hacerse más famosa a finales del siglo XVIII a raíz de las reformas que Carlos III realizó en la ciudad para embellecerla. Bueno, pues gracias a ellas, Madrid dejó de ser la anticuada villa castellana y pasó a convertirse en la regia capital de un vasto imperio. Hay que decir que Carlos III era llamado el mejor alcalde de Madrid. Bueno, pues existe otra teoría que afirma que en el Cerro Garavitas, en la Casa de Campo, se reúnen todas las noches las almas de los difuntos madrileños y desde allí ascienden al cielo. Bueno, pues esta creencia la alimentan los vecinos del parque, que aseguran que ven luces que ascienden por las copas de los árboles. Es probable, según dicen, que sean luciérnagas o fuego de San Telmo. No obstante, la tesis más fiable, te la tengo que decir, relaciona el refrán con la obra del dramaturgo del siglo de oro, Luis Quiñones de Benavente, titulada Baile del invierno y del verano. En ella hay unos versos que dicen: pues el invierno y el verano en Madrid solo son buenos, desde la cuna a Madrid y desde Madrid al cielo.
Al cielo. Bueno, elijamos cada cual la que nos plazca. A mí me gustan todas y además estoy muy de acuerdo que de Madrid al cielo. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Y claro, si hemos hablado de Madrid es porque hoy estamos celebrando el Día de la Comunidad. Y lo hacemos contando historias, leyendas y misterios de algunos de sus municipios.
Mira, para empezar, felicidades a todos los madrileños en su día y decir que la capital es un lugar repleto de misterios, pero el resto de la comunidad, fíjate también, que no se queda atrás, y aquí lo vamos a ver.
Y lo vamos a demostrar. Nos vamos a ir hasta un lugar fantástico, José, para practicar esquí, Navacerrada. Con esta música siniestra que has elegido, nos vamos a conocer el misterio de la Barranca de Navacerrada.
El Hospital de la Barranca es sin duda un lugar en el que la mayoría de las personas que lo han visitado han tenido sensaciones extrañas, tengo que decirte, y han podido observar luces en la inmensidad de la vegetación existente, como linternas paseándose por ahí entre los árboles, ¿no? Bueno, pues estas no pueden achacarse a ningún reflejo, ya que al edificio no le queda ni un solo cristal, por lo tanto es imposible. Como ocurre en muchos de estos lugares abandonados, el edificio ha sido objeto de ciertos rituales satánicos donde aparecen pintadas y restos de velas y otros elementos usados en esta clase de ritos. Bueno, pues numerosos testimonios de personas que se han acercado hasta allí hablan de ruidos de pisadas en las plantas superiores mientras eran los únicos que estaban en el edificio. Fíjate tú, qué miedito.
La verdad es que sí. Oye, ¿qué otros signos extraños han percibido los testigos en este lugar fantasmagórico?
Pues en muchas de las ocasiones les sorprende el sonido de puertas abriéndose y cerrándose fuertemente, así como el de ventanas, no viendo a nadie en toda la noche y estando completamente solos. También se ha podido obtener grabaciones en donde voces de otro tiempo, parece ser, piden ayuda o se cuela el sonido de gente que murmura, insulta, gruñe o respira fuerte, ¿no? En definitiva, voces electrónicas agudas y graves que logran romper la barrera del tiempo y nos acerca su propio lamento, parece ser.
¿Y qué otros signos extraños han percibido los testigos en este lugar fantasmagón? Bueno, yo no sé si iría al Hospital de la Barranca en Navacerrada, por si acaso. Nos encaminamos ahora hasta San Lorenzo del Escorial. Bueno, con este sonido canino conocemos la leyenda del perro negro.
Mira, según te cuenta una leyenda, durante la construcción del monasterio del Escorial, un misterioso perro de un color oscuro, bastante oscuro, muy negro, tenía aterrorizados a los obreros en las frías noches, llegando incluso a paralizarse las obras por el miedo que el perro negro les producía. ¿Quién sabe si en realidad el animal no era más que un protector del lugar? Ya que, al igual que sucede con Turín, por ejemplo, el Escorial también está considerado como uno de esos lugares en los que están las diferentes puertas de acceso al mismísimo infierno. Hay quien argumenta que fue esta leyenda y no su enclave mágico lo que llevó al rey Felipe II a construir el monasterio en este sitio para mantener cerrada la puerta del infierno.
Bueno, la verdad es que qué hipótesis más curiosa y misteriosa. ¿Ocurrió algo con el perro?
Bueno, pues finalmente el perro negro y rabioso, que durante muchas noches tuvo aterrorizado al personal del monasterio, fue capturado y, por orden de Felipe II, ahorcado y exhibido en una de las torres del monasterio, donde estuvo mucho tiempo colgado. Fue cuando Felipe II decidió ya su regreso de manera definitiva al Escorial para morir, y durante todas las noches que el monarca estuvo agonizando, se escuchaban los aullidos y ladridos desde el lecho de muerte. Cuentan que el espectro del perro recorría los pasillos del monasterio a pesar de que se le había dado muerte meses antes, quizás porque simplemente estaba esperando al rey para acompañarlo a atravesar esa puerta que el monarca había querido cerrar, la puerta del infierno.
Bueno, José, sorprendente esta historia. Nos vamos ahora hasta un lugar pues emblemático de la capital. Hablamos del Banco de España.
Money. Money makes the world go around.
Ay, el money, money. Bueno, la economía nacional está muy relacionada con lo que pasa en este edificio de tanta belleza por dentro y por fuera, pero también se habla de algunas historias de espectros y apariciones que causan estupor entre sus trabajadores.
Así es. Parece ser que nadie quiere bajar a la planta menos dos de este emblemático edificio, y no porque sea un lugar donde no entre la luz del sol, sino por los misterios que desde hace algún tiempo vienen ocurriendo aquí, ¿no? Y es que parece ser que algunas personas dedicadas a la limpieza han vivido experiencias de todo tipo. No solo que les hayan descolocado los cepillos, los plumeros, las fregonas y que se los han encontrado en cualquier lugar, ¿no? Sino que lo más terrorífico de todo es la presencia de una figura que aparece de la nada, que parece ser una monja que atraviesa puertas cerradas y parece que flota en el aire. Así cualquier cosa. Se dice que es una religiosa porque lleva una especie de hábito blanco. También han sido testigos de luces que se apagan y se encienden solas, algo que les produce, pues la verdad es que un vuelco al corazón cada vez que ocurre, como me pasaría a cualquiera, ¿no? Y aparte de libros que pasan sus páginas solas, que también lo hacen, y que se paran en fechas determinadas, concretamente en el año 1936.
Claro, yo me pregunto, ¿a qué se puede deber que una monja fantasmal pueda estar deambulando por los sótanos del Banco de España?
Pues ya sabes que hasta lo más espectral tiene su explicación, Bea. Se cuenta que antes estaban aquí el Hospital de San Fermín de los Navarros, hacia finales del siglo XVII, donde había monjas que atendían a los pacientes de manera cuidadosa. Bueno, 50 años después se hizo una iglesia sobre el lugar con el mismo nombre y hace 1890 se creó el Banco de España. ¿Quién sabe si esa monjita misteriosa se resiste a dejar este mundo y procura salvar las almas enfermas y codiciosas que pudiera haber en las plantas superiores de este lugar con tanta enjundia, y que habrá muchísimas que les guste mucho el dinerito?
Pues ahí lo dejamos, todo es posible, no te digo yo que no. Y no nos movemos de la zona porque a mí siempre me ha encantado una estatua emblemática que está enfrente, justo enfrente del Banco de España. Hablamos de la diosa Cibeles. Es un lugar de encuentro en Madrid, es un lugar de visita obligada, es una bella talla que encandila a todo el mundo. No sé qué secretos guarda la Cibeles y sus leones, José.
Mira, lo primero que tengo que decirte es que la fuente de la Cibeles es obra del mítico arquitecto Ventura Rodríguez. Fue diseñada para ubicarse en los jardines de la granja de San Ildefonso, en Segovia, pero al final acabó aquí, en esta ubicación, en Cibeles, al ladito donde estamos ahora, ¿no? ¿Tú sabes que se dice que es la guardiana del oro español? Porque cuentan que en caso de que las alarmas de la Cámara de Oro del Banco de España saltasen por intento de robo, todas las estancias de la sala se inundarían con el agua de la fuente en pocos segundos. Esto es así gracias a la canalización de las aguas que van desde la parte baja de los leones hasta la habitación con los lingotes de oro, que está a 35 metros de profundidad. Por eso se dice que el Banco de España es uno de los lugares más seguros del mundo.
Qué interesante, la verdad, y todo gracias a los leones de la diosa Cibeles. Por cierto, hay que recordar que es escenario de las celebraciones del Real Madrid, ahora con precauciones, por supuesto.
Bueno, pues voy a recordarte yo a ti que esta tradición merengue es reciente de manera individual, porque hasta 1985 compartían el lugar de celebración con los aficionados del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que a partir de la final de la Copa del Rey de 1991, que enfrentó a ambos equipos, los hinchas rojiblancos dijeron que las aguas de las Cibeles estaban infectadas por los vikingos, los madridistas, y se llevaron sus celebraciones a la Plaza Neptuno. De Neptuno, hasta hoy.
Bueno, un apunte muy interesante de cómo se han distribuido las plazas, ¿eh?, los dos aficiones. Apunte interesante, también hay que recordar que hay una diosa Cibeles idéntica, pero es idéntica en México.
Así es, en Ciudad de México hay una plaza de Cibeles y en su centro una réplica exacta de la fuente madrileña. La donó la comunidad de residentes españoles en México como símbolo de hermanamiento entre ambos países. El 5 de septiembre de 1980 fue inaugurada con la presencia del por entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván.
No nos vamos de Madrid, de la capital, vamos a caminar un poquito desde donde nos encontramos, desde la Cibeles, para acercarnos hasta la Puerta del Sol. Aquí se cuenta, José, que el edificio de Correos, actualmente sede de la presidencia de la comunidad, una vez fue visitado por el diablo.
Sí, mira, el rechazo que sentían los españoles hacia todo lo francés era una realidad en el siglo XVIII. De ahí que se comentara que el diablo había ocupado un edificio de Sol por rechazo a su arquitecto, que procedía precisamente del país vecino de Francia. La Casa de Correos, la misma que sostiene el popular reloj que da paso a cada año nuevo, se encuentra en un edificio de 1768 que el rey Carlos III mandó construir a Jacques Marquet. En el registro sobre la gente que trabajó en su construcción figura, entre albañiles, picapedreros, arquitectos y demás personal, un sacerdote. Se trataba del padre López.
El padre López, pero ¿quién es este señor? Porque lo dices como si tuviera un gran protagonismo en la historia.
Sí, sí, lo tenía. Bueno, según narra la leyenda, Lucifer se apareció en varias ocasiones ante los trabajadores y les exhortó a abandonar las obras. Argumentaba que estaba maldito y que su construcción obedecía a intereses ocultos y demoníacos, unas prácticas oscuras que provenían de Jacques Marquet. Bueno, el francés, harto de esta superstición que se estaba propagando entre sus empleados, contrató al párroco, al padre López, para exorcizar el edificio, tras lo cual los obreros pudieron continuar con sus labores tranquilamente.
Pues José, como siempre, no decepcionas. Muy interesantes todas las historias que tienen que ver, en este caso, con la Comunidad de Madrid. Vamos a terminar nuestra sección, en la que en poco más de un minuto recordamos algunos de los misterios más grandes de la humanidad. Y hoy vamos a hablar del que se dice que fue el primer autómata de la historia, Talos.
Mira, el concepto de robot o una vida artificial no nació con la literatura de ciencia ficción ni con las leyes de la robótica, por ejemplo, de Isaac Asimov. Antes de ello estuvo el gigante Talos, una criatura hecha de bronce que se comportaba como un autómata según la mitología de la antigua Grecia. El mito dice que Talos fue construido por Hefesto, el dios griego de la invención y la herrería. Zeus, el rey de los dioses griegos, encargó a Talos que protegiera la isla de Creta de los invasores. A menudo se le representa a Talos como una figura alada, lo cual le ayudaría para desplazarse por una isla de manera eficiente, digamos. El gigante marchaba alrededor de la isla tres veces al día y lanzaba rocas a los barcos enemigos que se acercaban por allí.
Pero además es que se asegura que tenía muchas armas para proteger esta tierra de atacantes.
Mira, si los enemigos conseguían llegar a la tierra de Creta, Talos hacía que su cuerpo se calentara y mataba a los enemigos con un abrazo letal. En su núcleo, Talos tenía un tubo que iba desde su cabeza hasta uno de sus pies. Este artefacto transportaba una misteriosa fuente de vida de los dioses que los griegos llamaban Ícor.
Pues sí, la verdad es que la historia tiene gran interés. José Talavera, de verdad, muchísimas gracias por hablarnos de esta historia y de los misterios madrileños, que sabes que nos fascinan. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas.
Pues un abrazo a todos los madrileños y si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un abrazo para ti también y nos escuchamos la próxima semana. Si llegamos a las 2:40 de la madrugada, estamos poniendo las calles. Still getting informed.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este sábado, el líder quiere mantener su ventaja. Real Valladolid, Barcelona.
¡Vaya pase! ¡Precioso de Yamal!
Y el domingo, Real Madrid, Celta. Tras la resaca copera, el Madrid sigue en la pelea por la Liga.
¡Que no se frene!
Toda la jornada en tiempo de juego.
Desde los inalámbricos aportamos alguna noticia.
Y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Vamos así, llegando a las 3 de la mañana. En la tarde de COPE hablaban hace nada, unos días, sobre cómo es el trabajo de un moderador de una de las redes sociales más de moda, de TikTok, ya que hay una moderadora concretamente, que se ha querellado por las secuelas psiquiátricas que le ha dejado esta labor. Hablamos con Francesc Feliu, que es abogado, para saber más acerca de esto. My friend wouldn't take no, grab my money, keys and phone, and I was out. Si ahora os pido que abráis vuestra cuenta de TikTok, si lo tenéis lógicamente, seguro que a muchos de vosotros os saldrían vídeos como estos.
A partir de ahora no vas a querer comer la pasta de otra manera.
Cuatro escenazos económicos.
Cinco trucos de PC.
Bienvenidos a mi casa.
Orden correcto del maquillaje.
Paul de material escolar.
Es verdad que el contenido depende de los gustos que tengas, del famoso algoritmo. Pero para que a ti te salga ese contenido a priori amable, hay una empresa que subcontrata TikTok y que se dedica a filtrarlo. Son los moderadores de contenido. Bueno, pues uno de ellos se acaba de querellar contra la empresa Majorel de Barcelona, una empresa subcontratada por TikTok, por las secuelas psíquicas y psiquiátricas que le han causado los 4 años que estuvo trabajando allí. Se trata de una mujer, concretamente, de una ex trabajadora a la que despidieron tras volver de una baja por estrés postraumático, depresión y ansiedad. Trabajaba los fines de semana, 8 horas al día, en las que tenía que ver entre 800 y 1.200 vídeos de contenido altamente sensible. Asesinatos, violaciones, pedofilia, decapitaciones. Y en no más de 16 segundos debía decidir si incumplían la normativa o no de TikTok. Su abogado es Francesc Feliu
y nos acompaña a esta hora de la tarde. Francesc, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra tu clienta, Francesc, ahora mismo?
Bueno, ella, la verdad que ahora está viviendo una época de mucho estrés a raíz de que se ha interpuesto ahora mismo la querella. Y además tenéis que tener en cuenta que es una persona pues que está enferma, ¿no? Y una enfermedad, además muy, muy jodida, porque el trastorno de estrés postraumático, en líneas generales, es una enfermedad muy incomprendida, como son la mayoría de enfermedades mentales. Pero bueno, actualmente está en tratamiento psicológico y psiquiátrico.
¿Cómo era su día a día? ¿Qué tipo de contenido debía revisar y con qué frecuencia?
Pues bueno, el contenido, como habéis comentado, es que es un contenido altamente sensible en muchas de las ocasiones e incluso perturbador. Cuando decimos la palabra perturbador, pues son determinados vídeos que todo lo que nos podamos llegar a imaginar a nivel de brutalidad, pues serían el tipo de vídeos que ella, por ejemplo, estuvo moderando durante un año entero. Sí que es verdad que lo compaginaba con otro tipo de colas de vídeo que no eran de este contenido tan sumamente agresivo, pero coincidió en el tiempo. Entonces, el problema es, como habéis también apuntado, la frecuencia. Ese es el gran kit de los problemas de las redes sociales. Las exigencias de productividad, las exigencias, qué cantidad de vídeos debes de visionar a lo largo de una jornada. Ella debía visionar entre 800 y 1.200 tickets, que es como le llaman ellos, al día, y eso se tenía que hacer en máximo 16 segundos. Claro, la presión es que es exagerado. No solamente a nivel de eso, ¿no? La presión de laboral para hacerlo bien, para que no te digan, no te llamen la atención, sino además el contenido. Entonces, es un cóctel molotov a todos los niveles que ningún ser humano es capaz de aguantar esto.
¿Pero existía en la empresa francesa algún tipo de protocolo para proteger la salud mental de sus trabajadores, de los moderadores de contenido?
A ver, protocolo como tal, no. Ella empezó a trabajar en el 2019. Entonces, el departamento que se le llama un departamento de acompañamiento psicológico es un departamento que apareció en el 2021. Y eso lo sabemos porque, primero, la trabajadora nos lo cuenta y, segundo, porque Inspección de Trabajo constató este extremo. Por lo tanto, nos encontramos en que ella y el conjunto de la gente que trabajaba para la subcontrata TikTok empezó a trabajar sin ese acompañamiento psicológico, lo cual me parece sumamente grave, porque al menos, evidentemente, quizás no va a paliar ni mucho menos las secuelas que tienen estas personas, pero al menos será un apoyo por parte de la empresa hacia sus trabajadores, cosa que, como digo, hasta el 2021 no lo fue.
Es que fíjate de lo que estamos hablando, de vídeos durísimos, que, como decías tú, Francesc, es que no hay quien soporte esto, ¿no? Estar un día y otro y una hora y otra, pues viendo vídeos de este tipo de contenido tan duro, tan sensible. ¿Tenían algún tipo de descanso, por cierto, entre bueno, los visionados o trabajaban a destajo además?
Gran pregunta. Mira, por ellos se les aplica el convenio colectivo del Contact Center, que es un convenio totalmente desfasado, porque evidentemente son convenios que se aplican para los sectores de las teleoperadoras. Entonces, claro, ese convenio exige un máximo 5 minutos, o sea, otorga, 5 minutos de descanso digital. Por lo tanto, cada 60 minutos, 5 minutos de descanso digital. Pero como digo, ¿cómo puedes hacer solamente darles 5 minutos de descanso cuando no tiene nada que ver el trabajo de teleoperadora con el trabajo de moderación de contenidos de redes sociales? Por lo tanto, solamente 5 minutos de descanso, otra vez, es una condición laboral, insuficiente. Tú necesitas mucho más tiempo para descansar, y no solo eso, sino reducir la cantidad de vídeos que deben ver esta gente, porque ven vídeos de todo tipo, no solamente como el que hablábamos, de temas de asesinatos y demás, también ven contenidos que son totalmente perniciosos para los adolescentes. O sea, hablamos de también vídeos, ellos veían vídeos de tendencias de suicidio, o sea, cosas que cómo puede ser que se permita esto en las redes sociales. Pues TikTok lo veía como algo normal y era algo que se admitía. De hecho, esto es lo que también denunciamos en nuestra querella, ¿vale? Que se promueven este tipo de conductas sin que la plataforma ponga un freno. Se promueven también vídeos patrocinando plataformas eróticas como son OnlyFans, donde se promueve precisamente eso. La plataforma lo ve normal. Se promueven también temas de bullying, acoso, discursos de odio, sin que la plataforma nuevamente actúe. Y esto no lo digo yo, lo hemos puesto en la querella, ella es testigo directo y así también se puso de relieve en inspección de trabajo. Por lo tanto, no es tanto, sé que también el contenido es sumamente agresivo, sino también lo que la plataforma ve como normal, aquello que para cualquier ser humano no es normal.
Y, Francesc, te pregunto, ¿la querella va dirigida solamente contra la empresa de Barcelona, la subcontrata Majorel, o también contra TikTok?
También contra TikTok. El responsable, al final último, no solamente es el contratista, digámoslo así, ¿no?, que es el empleador, que hace el contrato laboral y contrata. No, también es TikTok, y hemos puesto como responsable de TikTok en España, pero también TikTok en Irlanda. Entonces, las empresas de las redes sociales usan este tipo de complejo o estructura societaria, donde ellos directamente no hacen, o te dicen que no hacen, la moderación de contenido, superponen empresas que se dedican precisamente a hacer esta actividad que se les contrata, la moderación, pero no nos engañemos. Al final, TikTok, o también en el caso de Meta, tienen el control, o defendemos que tienen el control absoluto de todo lo que el moderador de contenido hace. Y cuando hablamos del control, nos referimos a las exigencias de productividad, los porcentajes de acierto o no acierto, los controles de los tiempos de descanso, etcétera. Por lo tanto, tienen un control efectivo de las condiciones laborales que ejercen las subcontratas. Por eso entendemos que son responsables.
Francesc, tú ahora estás representando a esta mujer, pero bueno, llevas varios años en el mundo digital. Tu primer cliente creo que fue en el año 2020. Desde entonces has visto cómo las denuncias han ido en aumento. ¿Este trabajo, que no hay quien lo aguante, compensa económicamente? ¿Está bien remunerado? Ni siquiera eso.
Bueno, a ver, aquí el tema de la remuneración no sabría decirte. Les están pagando de media 2.300, 2.400, por ejemplo, de lo que cobraban en Meta, con la subcontrata de Meta, y en TikTok un poco menos, porque sí que ha habido esas diferencias salariales. Para mí no compensa la exposición que tú tienes en tu trabajo.
Desde luego, y los efectos que tiene, ¿no?
La remuneración, claro. Entonces yo creo que para mí no compensa. Ahora bien, sí que es verdad, y en eso coincido con algunos foros en los que he asistido, que la moderación de contenido hoy por hoy es necesaria. No podemos dejar en manos de la inteligencia artificial todo lo que se modera. Ahora bien, una cosa es esto, que se necesiten los moderadores de contenido, que se necesiten estas personas, porque sin ellas nadie, absolutamente nadie, haría uso de las redes sociales, porque no se podían hacer. Pero una cosa bien distinta son las condiciones de trabajo en las que trabajan. ¿Cómo puede ser que tengan tanta exposición, tantos tickets que ver al día, con tantas exigencias, con tanta presión? Eso es lo que tiene que cambiar, la forma en que ejercen el trabajo. Respecto de, por ejemplo, Meta, sabemos que con las denuncias que han habido, sí que habían empezado a actuar y aplicar cambios en la forma en que trabajaban los moderadores. Esos cambios los empezamos a ver a finales del 2023. Empezaron a hacer cambios. Pero bueno, de manera abrupta, Meta decidió hace cuatro días rescindir el contrato que tenía con Telus International para lo que es la moderación en Barcelona. Así que todas esas medidas pues se han ido al traste.
Pues Francesc Feliu es el abogado de esta mujer que ha puesto esta querella contra esta empresa Barcelona y TikTok por las condiciones laborales en las que ejercía su trabajo y por las secuelas también psíquicas y psiquiátricas que le ha causado. Francesc, muy amable, que vaya todo bien.
Muchas gracias, buenas tardes. What a good place to be. Don't believe it. Love to buy you all a drink, and if we ask all the questions, will you take all your?
your clothes up and buy two kitchens. What a good place to be. Don't believe a hat. Just speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe a hat. Oh no, cause it's never really hard for me. What a good place to be. Don't believe a hat. Speak a different language and it's never really up to me. Don't believe a hat. Oh no, cause it's never been up to me. Don't believe a hat. Don't believe a hat. Don't believe a hat. Don't believe a hat.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Pelayo, sacerdote y periodista.
Yo hice una entrevista sobre el sínodo y yo me acuerdo que al acabar le dije al cámara, síguele, síguele. Y efectivamente le fue siguiendo hasta que llegó a su casa y esas imágenes las tengo. Y luego es verdad que yo había seguido un poco la pista de él porque, claro, llegaban noticias de él bastante sorprendentes, ¿no? Pues es un arzobispo que no vivía en el Palacio Episcopal, sino que vivía en su casa, que se hacía la cena, que cogía el autobús. Y bueno, esas cosas pues las va siguiendo. Yo tenía un pequeño dossier.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.